Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas un minuto radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas a esta tarde de El Árbol Rojo. Hoy con dos grandes invitados, poetas colombianos, y ahorita los estaré presentando, que ya llevan una trayectoria muy importante, y pues nosotros aquí en El Árbol Rojo siempre estamos apoyando la poesía que se hace aquí en Colombia. La literatura, también hablaremos de esos otros géneros, de esos temas, de esa estética y de esa postura como poetas que tienen estos dos grandes invitados que ahora les estaré presentando. Bueno, yo soy Natalia Montejo, soy líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava, y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook Live y por YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. También estamos conectados por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, ahora sí, pues me complace mucho estar con estos dos maravillosos invitados. Voy a leer su reseña para que empecemos como a conectarnos y saber quiénes son. Nuestra primera invitada de hoy es Rosaura Mestizo Mayorga. Ella es poeta, cuentista, abogada, correctora de estilo y docente, coordinadora también y gestora del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, colaboradora de las Jornadas Universitarias de Poesía de Bogotá y de la revista de poesía Ulrica. Ha publicado varios libros en colectivo, como La Casa de Vino, en Poesía 2005. Ha sido finalista de varios certámenes literarios, como el primer certamen internacional de Toledano, Casco Histórico de Poesía en Toledo, España, en el 2012. Ha sido publicada en revistas nacionales, internacionales y virtuales, y su última publicación, de la cual estaremos hablando más tardecito en esta tarde del Árbol Rojo, de poesía, se titula Un viaje con Cavafis, editada por Domingo Atrasado en el año 2024. Bienvenida, Rosaura, al Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para Fernando Cuestas, mi compañero de debate.
Sobre la poesía. Bueno, precisamente como dices, Rosaura, también tenemos estamos aquí en esta mesa de trabajo con Fernando Cuestas. Él es poeta, el escritor bogotano del año 1962. Él cursó estudios de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes y finanzas en la Universidad EAFIT. Él es autor de La vida no es un destino, es un viaje, Crónica 101, Nebulosa de cangrejo, La charca, libro de crónicas personales, y Vuelo a la noche. Ha participado como poeta invitado durante los últimos años en el Festival Internacional de Poesía de Fusagasugá, y bueno, ha sido publicado y traducido a varios idiomas. Fernando, bienvenido aquí al Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia, por tu invitación. Es un gusto estar con la poeta Rosaura Mestizo para este debate. Muchas gracias.
Bueno, vamos entonces a ponerlos a debatir, pues, a debatir y con argumentos, como les enseño yo a mis estudiantes. No, mentiras. Vamos entonces a comenzar esta conversación. Siempre me gusta, sobre todo cuando son escritores invitados que se han movido mucho por el género de la poesía, me gusta mucho contar un poco cómo llegan a la poesía, sobre todo porque desde El Árbol Rojo tenemos un objetivo muy claro de divulgación de este género literario que pareciera, ¿no?, que en estas sociedades muy consumistas, muy capitalistas, que van muy rápido, pareciera que la poesía no tiene mucho lugar, pero no es cierto, eso lo hemos visto aquí en El Árbol Rojo. Entonces me gustaría empezar, Rosaura, preguntándote, ¿cómo llegas tú al género de la poesía y cómo es ese trayecto para ti en la escritura?
Bueno, yo estaba en mis primeras líneas de escuela, la primaria. Siempre tuve como un dilema, pienso ahora de mayor, ¿no? Un dilema, una entrecrucijada entre la poesía y la escritura de prosa, en prosa. ¿Por qué razón? Porque es que hubo dos cosas que me marcaron mucho de esa época. De uno era las celebraciones de fin de año, el año nuevo, el año viejo, con el cruce de los voladores y todo, y a la medianoche repique de campanas, cantidad de repique de campanas, le cambiaban de formas y de colores a las nubes los voladores, ¿sí? Eso ya se puede imaginar, esa una pintura para mí, algo que tenía señalado, pero además de eso, venía en una, no recuerdo qué emisora era, pero siempre había poesía de medianoche y siempre se iban ellos o ¿cómo se llama? El poeta, el lector de poesía, declamador, ¿no?
El declamador.
Declamador se iba con el romancero gitano. Entonces, no sé, el sonido, la melodía, lo melodioso que tenía el poema, no tenía en ese momento mayor comprensión de qué era, pero me gustaba escuchar esa musicalización, escuchar entretubado de la voz, y además el contenido, y además esa ritma que pues era muy pareja. Pero a la vez, eso estamos hablando de la edad que uno tiene memoria, pero a la vez también había otra cosa que me estaba llamando la atención. Todavía no iba a la escuela, que en esa época comenzaba escuela a los 7 años. Pero entonces, al frente, como en todos los barrios, habían zapateros de barrio, zapaterías de barrio, donde remendaban zapatos. Y al frente de mi casa, donde vivía, había un zapatero de ellos. Y él era de esos zapateros, de pronto Natalia no recuerda, pero de pronto Fernando sí. Por el tiempo, ¿no?
Yo recuerdo todo.
Por el tiempo. Entonces, ellos tenían su zapatería, arreglaban para hacer los remiendos, lo que fuera, pero también tenían unas cuerdas, unas cuerdas de alambre, y ahí colgaban los cuentos y las novelas que se alquilaban. Generalmente en ese entonces eran los jóvenes, los chicos, ¿no? Eran los que alquilaban eso y los que tenían plata. Yo era como la excepción, y de por sí algunas veces vi que como que se me burlaban cuando yo entraba. Entonces,
claro.
Entonces ahí empecé, descubrí, por ejemplo, a Agatha Christie, ¿sí? Algo que hablaba sobre la muerte, y me atrevía, ahora me da escalofrío pensar que yo tomé alquilada esa novela que tenía todas las hojas dobladas y grasientas, ¿sí? Porque y aprendía también a doblar las hojas, seguramente era de por eso aprendí a doblar las hojas, porque no habían cuando esos separadores ni de colorcitos ni de nada, ¿sí? Entonces esa hubo una combinación entre prosa, novela y la poesía que escuchaba, ¿sí? Entonces ese fue como el sendero mejor para yo lograr el camino de identificarme con la poesía, sí,
con la
poesía también se puede hacer en prosa, por supuesto.
Por supuesto.
Y entonces ahí es cuando yo comienzo como el camino, sí, de gustarme ciertas lecturas, elegir ciertas lecturas, pero a la hora de elegir entre entre la prosa y la poesía como tal, porque también hay prosa poética, ¿sí? Entre eso, me toca más la poesía, tal vez por lo que es de solitario, ¿no? Entonces me encuentro en ese mundo de la adolescencia, ¿sí? Y me encuentro con una cantidad de acciones que aparecen por mi vida, como tragedias, como alegrías, ¿sí? Y sabía que solamente empezaba la pesquisa de que solamente era yo capaz de hablar de eso, ¿no? Era como lo que me llegaba a mí y yo tenía que manifestarlo, y de por sí empecé a escribir algunas cositas que fui guardando, pero las que más guardé y las que más usé fue cuando llegó la adolescencia y vino la miradita al chico y rollo, ahí entonces empiezan a escribir los papelitos, que creo que eso sigue pronto, Fernando, también recordará, también lo hiciste, declaraciones de amor en servilletas de restaurante de mantel de tela con dibujitos, ¿no?
Esas cosas muy bonitas, ¿no? Y ese recuerdo, ¿no? De memoria también, ¿no? De ese espacio en donde casi, ¿no? Es precisamente el encuentro con las primeras lecturas, ¿no? Que es muy, digamos, muy local también, como que tiene una relación con lo social. Entonces queremos darle la palabra a Fernando para que nos cuente un poquito precisamente su experiencia.
Bueno, yo soy un poeta tardío, sin embargo, ahora recuerdo que mi primera lectura que me hizo entrar en el tema de la literatura fue la Ilíada cuando yo estaba en el colegio. A medida que yo iba leyendo la Ilíada, yo quería construir mi propia Ilíada, obviamente con historias del barrio donde vivía. Y eso me quedó y me ha perdurado mucho tiempo, el hecho de que cuando estoy leyendo un libro tengo un impulso en que tengo que parar la lectura y escribir. Yo creo que eso es como una manifestación de mi primer amor con la literatura. Y lo que decía Rosaura, yo no escribía los papelitos, pero yo era el que le escribía las declaraciones de amor a mis amigos. Y si ellos tenían éxito, pues yo también tenía éxito, porque quería decir que escribiendo cosas buenas, pues lograban su objetivo. Ahora, volviendo a la poesía, que mi primera encuentro con la poesía ya como cosa seria y como un oficio definitivo para mí fue cuando leí por primera vez la poeta rumana Ana Blandiana. Eso fue antes de la pandemia, no hace mucho, yo creo que unos 8 años, 10 años máximo. Y porque yo quería ser escritor novelista. Mis primeros libros son en prosa, son crónicas. Hay uno que es poesía, pero no es una poesía trabajada, sino, digamos, como experimental. Ya en serio, cuando leo a la poeta Ana Blandiana, encuentro que ese es mi camino. Y comienzo juiciosamente a adentrarme en el mundo de los poetas, porque en mi biblioteca nunca yo tenía, hasta ese momento no tenía un libro de poesía. La poesía que yo había escuchado era la que recitaba mi madre, que ella era aficionada a poesía, a recitar los poetas del Parnaso colombiano. Y bueno, ese es el comienzo mío en el tema de la poesía.
Entonces, gracias, Fernando, pero a mí me da también una curiosidad y quisiera preguntártelo en este momento, y es, tu formación es en otro campo, ¿no? Tu formación es en finanzas, es en economía. ¿Cómo ves tú, ya en retrospectiva, tu relación de esa formación y de esos campos precisamente con este género?
Lo que pasa es que, aunque yo he escuchado a algunos autores y escritores que dicen que no es tan cierto, yo sí creo que en la poesía hay un ejercicio intelectual. Sí, de hecho, para mí, cuando me encuentro con Ana Blandiana, encuentro que hay el mensaje en los poemas de ella requiere un esfuerzo y un ejercicio intelectual. Y eso es lo que, digamos, lo que la profesión mía original, como tú dices, como ingeniero industrial, yo soy una persona por mi profesión analítica. Entonces, cuando yo encontré esa poesía, en particular de Ana Blandiana, encontré que efectivamente había un ejercicio intelectual que me interesaba a mí. Y la ventaja respecto a la prosa y a la novela y a la escritura de la poesía era que yo podía expresar lo que yo tenía para expresar en pocas palabras. No necesitaba una historia grande que era lo que sí necesitaba en la prosa y en la novela. Por eso me enganché con la poesía y sigo enganchado. Y después de Ana Blandiana, ella me refirió a Emily Dickinson. Y Emily Dickinson sí que es bien complejo leerla y entenderla. O sea, el esfuerzo todavía es mayor. Al comienzo a mí no me gustaba Emily Dickinson porque no la entendía. Y solemos, eso es algo de la naturaleza humana, que cuando uno no entiende algo, pues es natural que no le guste. Después volví a leerla. Hoy todavía no la entiendo, pero sí me gusta.
Pero si te gusta. Ajá. Bueno, dices algo muy interesante sobre la poesía, y es que es un ejercicio intelectual, y yo estoy muy de acuerdo con eso. No quiere decir que se reduzca a un ejercicio intelectual, pero no podemos obviar, ¿no?, el ejercicio intelectual que nos profesa, ¿no?, la creación de poesía y la lectura de poesía, ¿no? Entonces, que son retos, ¿no? A veces creemos que solamente hay unas lógicas para entender la poesía, y realmente no, ¿no? La poesía es el espacio de la libertad y de la invención, ¿no?, y de la creación, y por eso cada vez más, ¿no?, más formas de hacer poesía, cada vez el género va rompiendo más limitaciones y se va entendiendo de manera múltiple. Bueno, yo quiero en este punto, Rosaura, que hablemos un poquito de eso, de lo que significa escribir poesía en Colombia. ¿Sí? Porque si bien hay países que tienen una tradición ya muy consolidada, digamos, en términos de la industria editorial, de la divulgación, y tú que además organizas, ¿no?, el Festival de Poesía de Bogotá, pues quisiera saber cómo entiendes eso de escribir en Colombia.
Bueno, yo quiero, a ver, tomar algo de lo que acaba de manifestar Fernando, que tiene que ver mucho con lo que tú me preguntas, ¿sí? Y es que Fernando, siendo efectivamente un profesional en un área como que se siente como distante de por su misma mecánica, ¿cierto? Que se siente distante de la literatura. Hay algo muy importante, y es que a quien sea, sea el ingeniero, sea el médico, sea el contador, independientemente de eso, que es un aprendizaje que se maneja de una manera diferente a lo que es manejar el yo, ¿sí? Manejar ese otro que hay dentro de nosotros, que es el que explora y es el que se conmueve y es el que se asombra, ¿sí? Ese otro que tenemos dentro es el indisciplinado, fíjate, ¿sí? Fíjate que yo me hice abogada y me especialicé en derecho de familia, pero llegó un momento en que yo sentí que definitivamente estaba más por el lado de la educación, ¿sí? Me dediqué a la educación, ¿sí? Y más adelante litigué un tiempo, más adelante vi que definitivamente me asombraba, vivía casi todos los días asombrada. Y algo más complicado, que lo más simpático es que la poesía realmente es única y es de uno, ¿sí? Por eso podemos escribir parecido, pero con sentido diferente, ¿sí? Lo importante ahí son los asombros. Ahora, refiriéndome exactamente a eso, es de verdad, es una gran debilidad, por lo menos que hay en nuestro país, a partir de que se fracturó los pensum académicos, que habían empezando desde la primaria, ¿sí? Romper con la historia es romper con la mitad de la vida de una nación, hablando, entendiendo la nación como los quienes la conformamos, ¿no? Los nacionales, ¿sí? Entonces, de ahí que es difícil producir. Yo pienso que muchos, entre esas creo yo que estoy, que escribo por placer conmigo y como una manera de revenciar y de protestar contra las cosas sociales que veo, porque de por sí lo que yo escribo en cuanto a poesía es más de una criticidad a la vida de convivencia, a la vida de la sociedad, ¿sí? Tiene como más ese acápite de poesía social, ¿sí? Sin que me niegue a, porque debo escribir de lo de mi intimidad, de lo que yo siento, por esa liberación que hay de esa otra que tengo yo. La de encima es la piel, ¿no? Esa es la de presentar, pero la que está adentro es la que me arma los desórdenes, es la que en la noche no me deja dormir y me dice, oiga, mire, aquí está esta revista, hágale. O me conduce a pensar mal de las sirenas que pasan por la ciudad a las 3 de la mañana. Y entonces de ahí surgen una cantidad de ideas, ¿cierto? Pero antes de los duelos de sentimientos, de duelos o de alegrías, ¿sí? Que solamente pueden estar en mí, no pueden estar en otro. Fernando lo puede sentir de una manera diferente o lo pueden asombrar otras cosas, a ti también, ¿no? Es decir, esto. Que como miramos la parte ya de lo que pueda significar comercial con las obras que nosotros escribimos. Yo pienso, no juzgo, pienso que la que menos le rinde, la que menos vende es la poesía. Porque es que se tiene de alguna manera todavía, hay una anquilosis respecto a un pensamiento de que el poeta es, todavía se dice, de que el poeta es un loco, ¿sí? Porque hace lo que le da la gana. Pues claro, eso hace parte de la liberación que le da a uno la escritura. La escritura lo enseña a uno a ser libre, pero primero la lectura, porque hay que consolidar autores de su preferencia para poder seguir los pasos y abrirse y poder expresarse, y poder asombrarse, poder mirar con cierta dimensión sobre lo que quiere escribir porque lo ha conmovido, ¿sí? Es como eso. Entonces, nosotros realmente, en el caso mío, escribo por placer. Yo no publico con mucha frecuencia, publico regularmente, tengo 5 publicaciones y han sido distanciadas. La primera fue en el 2005, en 2007 escribí una jurídica y de ahí está más o menos, han pasado 3, 4, 6 años, ¿sí?, en escribir. Hasta la hora de lo que llevo de la primera que escribí en el 2005, he hecho publicación de 5 libros, que el último fue el del año pasado que presenté. Pero no me preocupa escribir para publicar. Me preocupa y me antoja más asombrarme, tener como materia dentro, como ungirme de lo que después me va a conmover, positivo o negativamente, con dolor o con pasión o con alegría, para plasmar en líneas lo que quiero expresar de eso.
Bueno, muy bien. Gracias, Rosaura, por tu intervención, y me gusta mucho. Voy a quedarme con varias cositas. Uno, ¿no? Pues que la poesía como espacio de libertad, ¿no? De esa indisciplinada, ¿no? De ese otro que uno es, ¿no? Somos otros, ¿no? Decía Rimbaud. Siempre somos otros. Y esa rebeldía, yo considero también que en esa libertad pues se genera, ¿no? Esas posturas políticas, esas posturas de insurrección también, de pararse frente y decir no estamos de acuerdo, y no, pues también la poesía pues está para eso, ¿no? Para poder, digamos, sembrar, ¿no? Esa postura y esa expresión. Yo no sé, porque realmente siempre me pregunto eso, si realmente es que el género de la poesía es el que menos se vende, ¿no? O es precisamente una idea que se nos ha tratado de imponer para mantener, ¿no? En la divulgación un poco más quietica la poesía. Yo siempre pienso un poco por debajo, no sé, porque como es un género tan rebelde, pues no es fácil de domar, ¿no? Como si puede ser, por ejemplo, de alguna forma la novela, ¿no? O la narrativa. Pero yo creo, en este país, si solamente vemos las listas de los talleres de poesía, se presenta mucha gente que quiere escribir, ¿no? Poesía, que quiere escribir poesía. Entonces yo me pregunto, ¿y todos estos escritores de poesía que quieren ser poetas que no consumen poesía? Y ahí, ¿no? También una pregunta una pregunta para los oyentes y para los mismos que están escribiendo poesía. ¿Qué pasa? Y ahí hay como una idea también, ¿no? Imaginaria, ¿no? Que quiere como sacar a la poesía del mundo material en el que nos movemos. Pero frente a eso, y ahí sí vuelvo entonces a Fernando, ¿no? Quisiera que continuáramos con esta conversación y pues entraras y pusieras tu punto de vista sobre lo que significa escribir poesía en Colombia, pero también esos retos diferenciados, porque tú has escrito otros tipos de géneros, lo mismo Rosaura, que es cuentista también, pero tú también has hecho crónicas. ¿Cómo entiendes, ¿no? Escribir poesía en relación con esos otros géneros?
Mira, de la pregunta sobre la poesía en Colombia, yo creo que el problema es que no estamos educados para leer poesía y después para escribir. ¿Por qué razón? Estoy hablando de la sociedad colombiana especialmente, porque en Latinoamérica hay países que están mucho mejor que nosotros en ese aspecto. Por ejemplo, es increíble que uno vea, el otro día hice un ejercicio muy sencillo, miré un poeta colombiano, una poeta reconocida, cuántos likes tenía en su cuenta de Instagram, ¿no? Y no tenía más de 1500. Y en cambio una presentadora de televisión, también muy reconocida, tenía más de 3 millones y medio. Entonces, eso ya nos está indicando qué es lo que atrae a esta sociedad. Y también en parte, yo le doy la responsabilidad a este mundo va demasiado rápido. Las redes son, necesitamos todo al instante, queremos todo al instante. La gente se la pasa viendo videos solamente con pasar el dedo en el celular, pasan. Y esas miles de imágenes son las que llegan a su cerebro. Cuando uno lee un poema, uno puede leer un poema siendo así. Sí. Hay que detenerse en el tiempo. Hay que tener un momento, ojalá de silencio, de concentración, para adentrarse en el poema. Entonces, claro, eso para el mundo de hoy, eso no vende.
Claro, no, la poesía es el llamado a detenernos, ¿no? Al camino un poco más, ¿no? Más despacio, a la meditación, a la contemplación, ¿no? Pero bueno, la poesía siempre, el mundo se acabará, pero la poesía sobrevivirá, ¿no? Van a decir por ahí en las, ¿no? Las escritoras. Y bueno, en los retos de los otros géneros, ¿cómo tú ves esa, digamos, un camino, ¿no? Con otros géneros, como la crónica.
En los otros géneros, novela y crónica, claro que se venden mucho más y es más fácil porque, digamos que por el mismo tipo de género, si son historias interesantes, entonces van a tener más lectura y más divulgación. Es otro tipo para leer una novela se requiere un esfuerzo diferente que para leer un poema y un estado de ánimo diferente. Entonces digamos que esos géneros son fluyen mejor y se venden mucho más, ¿no? Y tienen más publicidad y más mercado y todo esto.
Okay. Bueno, vamos a ir saludando también a los que ya se están conectando, los que ya nos llevan escuchando esta conversación, a Julián Bernal, que dice reportando sintonía en el Árbol Rojo, como siempre, maravilloso programa. Vamos con Inés López Ramírez, que dice hola Árbol Rojo, aquí estoy. A Marta Vélez, dice buenas tardes, chévere escuchar el programa El Árbol Rojo, felicitaciones a Natalia, a los poetas invitados, gracias por contar sus historias. Arturo Neira, también que es poeta, nos acompaña, nos dice que está atento a la conversación. Inés López Ramírez también pues hace un comentario, ¿no?, con Ana Blandiana, cuando estabas, Fernando, tú precisamente comentando que esa era una de tus influencias. Gerardo Moncada te manda saludos, Fernando, dice saludo al poetazo Fernando Cuestas. Julián Bernal dice, me encanta la trayectoria de Rosaura, la influencia de su padre, la relación con la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Bueno, muy bien, muchas, muy grandes invitados, dice Julián. Bueno, continuamos entonces nuestra conversación. En este momento me gustaría pues que entráramos precisamente a su obra poética, sobre todo a sus últimas publicaciones.
Perdóname, yo quería, antes de pasar a la lectura, quería pedirte, a ver, bueno, quiero plantear sobre lo siguiente, ¿no? Sobre la pregunta que le acabas de hacer, porque
a Fernando,
porque me quedo yo lela si no, no lo
si
digo.
Si no lo dices, dale.
No lo digo. Yo creo que la cuestión es que la poesía, al ser tan íntima, fíjate que si cuando uno está en un recital, ¿sí? De todas maneras, de cierto modo, aparecen algunos que le gustan más lo que yo digo o lo que dice el otro, y viene pues un aplauso, un suspiro, lo que sea, ¿sí? Porque le llega, porque esa intimidad, esa es una conquista que le llega a otro. Pero nosotros tuvimos, creo yo, un muy mal pasado, ¿sí? Cuando se empezó a instaurar la poesía, en la época de que los maestros, los grandes maestros, se vestían de negro y eran una cosa muy especial, ¿sí? Con su sombrero encocado y todo, y solamente podían entrar ellos y se podían reunir con determinadas clases, ¿cierto? No era la poesía abierta, no era la poesía al público, sino era absolutamente cerrada, era muy conservadora. De tal manera que hizo su camino, se quedó hoy, no hoy por hoy, no. Hoy, yo me alegro mucho que, aunque no, la poesía no venda como uno quisiera que vendiera, pues yo lo siento mucho por los poetas que escriben para vivir de su escritura también, ¿no? Porque necesita uno es personas, oyentes que compartan con uno, porque es que la sensibilidad tiene que ver con el cambio del mundo. Hoy lo que estamos viviendo políticamente a diario es una pérdida total de conmoción interna, ¿sí? De amor propio y de amor hacia el otro. Que solamente esto sí lo puede dejar la poesía. Cuando yo me encuentro con grupos jóvenes, como ahora, algo muy especial que fue celebrarle, homenajear a un viejo del barrio La Candelaria, la vieja, ¿sí? Yo quedé asombrada y me hice parte de esto porque son puros jóvenes, que hoy en día ver esa caridad humana, de ver esa calidad, es muy difícil, pero es un grupo de poetas muy jóvenes que están en eso, que está solito, que la acompañaron, que lo llevaron a la clínica, que pasaron noche, que se turnaron, que todo. Es decir, para mí en esta época, donde solamente lo que interesa hay otros intereses, el tener y el poder, ¿sí? Entonces dice, bueno, me conmueve también, y eso me hace escribir nuevamente eso. Pero, decir, a eso teníamos que mirar también, porque la novela generalmente cuenta de otros y de otros caminos, y a nosotros como que nos gusta la intriga y nos gusta, lo digo respetuosamente, lo digo el chisme, ¿sí? Y la novela también es eso, es algo bien lindo llamarlo de esa manera, ¿sí? De manera coloquial, ¿sí? ¿Qué le pasó? Que nos cuenta fulanito y perencejo y todo esto en su novela, todo, y uno aprende. Pero la novela necesita primero que todo lectura, enamorarse de algunos, encontrar sus pares dentro de los autores, ¿sí? y dejarse de esa manera conmover del mundo. Entonces, eso como
es. La poesía, Rosalba.
La poesía, perdón. Entonces, eso todavía no le llega, pero bueno, todavía vamos ahí. A mí me parece que hay alguna ganancia en eso cuando el quien pretende escribir poesía se empieza a mirar hacia adentro, empieza a mirar qué es sensible, qué es capaz de expresar un cariño, una bondad, un asombro. Sí, eso me parece supremamente importante. Y conmueve y puede servir para el cambio de la sociedad cuando estamos como grises.
Pero bueno, digamos que esa es la apuesta y yo sí creo profundamente, y en el Árbol Rojo creemos profundamente en el poder transformador de la poesía, Rosaura. Bueno, yo creo que es momento para que hablemos un poco y entremos a sus obras, ¿no? Y sobre todo pues a ese trayecto que ustedes han hecho en la poesía. Pero entonces yo quisiera que habláramos un poco precisamente de esas publicaciones últimas y que veo mucho, ¿no? La figura del viaje, del vuelo, ¿no? Sobre todo en el de Rosaura, un viaje con Cavafis. Cuéntanos un poquito, cómo llega, cómo construyes esta obra, y además porque a mí me sorprende también que es una obra que va en un recorrido ligero, es decir, va derecho, no está dividido en partes, es la unión de esta poesía que va, digamos, no solamente a nombre de cada uno de los poemas, y bueno, está presente el viaje. ¿Cómo ves ese viaje, Rosaura? Y luego iríamos con el poeta Fernando.
Yo realmente cuando leo a Cavafis y leo a Ítaca, que es ese viaje,
regreso,
que sí, es el regreso, pero lo veo que él cuenta y se amaña con todo la peripecia que le ocurre a nuestro actor principal, ¿sí?
Sí.
Entonces, todo lo que sufre, todo lo que padece, 10 años para regresar, llegar de nuevo a abrazar a Penélope, ¿sí? Entonces me quedé yo, me dejó bastante preocupada, ¿sí? Porque de verdad que regularmente uno en la vida camina de apuros, ¿no? No le salió bien a un objetivo que se propuso y se desmorona, ¿sí? Y entonces este viaje a Ítaca me pareció muy generoso con el autor, del autor hacia mí como lectora, ¿sí? Es decir, decírmelo de otra manera, que aproveche, disfruta el viaje, no importa el resultado. Y si el resultado, esto ya es mío, y si el resultado no fue el querido, devuélvase y empiece de nuevo el viaje. Y verdad que es eso, y de verdad que es eso. Porque lo que vemos es que a veces existen las frustraciones, pero no hay retorno para comenzar el camino en muchas personas, ¿sí? Sino que se queda y terminan en el fracaso y las consecuencias que lleva el fracaso, los hundimientos y el abandono que llega a alguien porque no pudo. Por eso me parece importante la poesía. Cuando uno lee a otros autores, dice, ¿qué tanto tengo yo de él, no? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Como que hay una confesión interna y digo, no, yo voy a ser valiente, yo voy a mirarlo de esta manera, ¿sí? O bueno, otra vez, es aprender a manejar todos y ser un héroe en poder saltar todas las dificultades, así no logre el objetivo por el que fue.
Ok, muchas gracias, Rosaura. Sobre todo porque, claro, es un viaje, siempre se piensa, y sobre todo en estas sociedades muy consumistas y capitalistas, que el viaje es para arriba, ¿no? Como si fuera el progreso es para arriba, y eso ya, digamos que después del siglo XX, ya no lo podemos pensar de esa manera, sino que el viaje son retornos, son circulares, son viajes interiores, y bueno. Quisiera entrar pues con Fernando sobre su libro Vuelo a la Noche, porque también veo ahí viaje. ¿Cómo entiendes eso?
Este libro, el título del libro no es mío, es de un poeta amigo, que tiene que ver con un poema del libro que es el que le da el nombre. Vuelo a la noche significa justamente como que es parte esencial de mi poesía, es un encuentro con la naturaleza, un encuentro vital, y la noche está siempre ahí presente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar y decir, oiga, pero es que la noche, ya han hablado mucho de la noche, ya han escrito, no, como decía Rosaura, cada autor interioriza diferente sus emociones y así mismo las expresa. Entonces, por cada sentimiento puede haber una noche, y cada noche es diferente, y eso es lo que hace la diferencia entre un poeta y un no poeta, incluso un poeta y un novelista. El poeta pasa y ve el árbol y no lo ve nunca igual. El mismo árbol que las demás personas lo ven igual, ahí 50, 70, 100 años que no cambia, el poeta lo ve diferente cada día, igual con el resto de la naturaleza, incluyendo la noche. Entonces ese vuelo a la noche es como que el poeta sale de sí y se entrega a la naturaleza, y en este caso a la noche, que es en la poesía mía es uno de mis temas pilares.
Sí, yo cuando leí tu título, ¿no?, de tu poemario, yo también vi un retorno, ¿no?, porque la noche siempre ha estado, ¿no?, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XIX con los románticos, pues era el lugar, el espacio de la poesía, ¿no?, lo nocturno, ¿no?, esa fuerza natural y sobrenatural, ¿no?, que son dos dimensiones de que pasa en la noche. Y cuando leí tu título dije, es un retorno a, es un viaje, pero se vuelve como un viaje de regreso, como me pasó precisamente con Rosaura, precisamente con un viaje con Cavafis, que también precisamente es un viaje de retorno, pero eso no quiere decir que el viaje sea, es como decía Rosaura, ¿no?, del fracaso o de lo del pasado o la melancolía, sino que es otro tipo de viaje que se opone, ¿no?, que también se opone pues a esa idea de viaje, progreso hacia ascendente de desarrollo, sino más bien un regreso a la naturaleza, como tú lo dices, ¿no?
Pero fíjate que ahí en el poema de Ítaca, Cavafis, sí, él sí habla de riqueza, sí habla del mundo material. Ajá. O sea, yo el mensaje, no estoy tan seguro de que el mensaje, que el mensaje sea que no importa el resultado. El mensaje para mí, él claramente dice, viva la vida.
Viva sí, la vida. De acuerdo.
Entonces, ahí sí difiere un poquito de Rosaura.
No difiera, Fernando, porque la cuestión es que precisamente eso tiene la poesía.
Debíamos hacer el debate.
Eso tiene la poesía. Regalarte a ti la oportunidad de que interpretes lo que escribió el poeta. ¿Sí? Es sí. Eso. Para mí, de hecho,
no es un debate, pero tiene demasiadas interpretaciones.
Sí, claro.
Por ejemplo, la primera y cada vez que uno es un poema famoso, porque cada vez que uno lo lee diferente, es increíble, y le encuentra otro mensaje. El primer mensaje que yo encontré la primera vez que lo leí era que era un retorno cuando uno ya su vida está es como regresar a la vejez, o sea, cuando uno llega ya al final de su vida, es el retorno de que usted ya vivió, entonces es hora de ir cerrando, y al final cierra con que no esperes que Ítaca te dé muchas cosas, ¿cierto? Pero yo lo interpretaba así la primera vez, de que era como un retorno ya hacia el final de la vida, después de haber vivido.
Bueno, yo creo que este es un buen momento para escucharlos, ¿sí? Para escuchar su estilo, para escuchar su ritmo en los poemas. Entonces, pues los invito, por favor, a que escojan dos poemas y nos compartan, por favor. No sé si Rosaura quieres empezar.
Bueno, claro que sí.
Yo había escogido como 20, Natalia.
Sí, pero siempre el
Mira que no es
espacio.
mentira, no es mentira.
El espacio del árbol rojo es supremamente corto y nos hemos quedado también en la riqueza, ¿no? De la conversación.
Banderita, o sea, este programa continuará.
Claro que sí,
Cada
claro
banderita
que
es un
sí.
poema, cada banderita.
Para la curiosidad de que nos vean y nos estén escuchando, no voy a leerles mi viaje con Cavafis para garantizar que me lo adquieran.
Eso, exactamente. Ahí también ahorita hacemos la cuña, porque precisamente eso, ¿no? También es la divulgación de sus obras.
Voy a compartirles de este libro, Génesis y Apocalipsis. Dice Génesis: aprendí de mi madre la brecha para hacerme un lugar en el espacio, entre penuria y bondad. Fui habitante de su nido en las hondonadas de sus pulsaciones. Aprendí la gravedad del pañal en su caída y del sello en el barro que pisé. Supe que vivía. De su risa y de su llanto conocí la humanidad. De mi padre aprendí a leer el firmamento. Contemplé con él nubes tenuas e inquietas cuando a ella se acercaba mi cometa. Aprendí a difuminar en ellas el Olimpo y los dioses, y del muro que mi padre construyera, reconocí el valor de la intimidad. Con ellos, con mis padres, diferí la historia y construí una religión propia, un religare del camino. Concebí que lluvia y llanto son hermanas, que sol no converge con incendio. Eso aprendí con ellos, el camino. Lo demás fue mi tarea.
Muchas gracias, Rosaura, por el Génesis, ¿no?
Por
¿Qué es?
ejemplo,
Okay.
Apocalipsis. Busqué arrecifes, cumbres en el insomnio. Establecí el espacio para ocultar el miedo, los vértices para esconder sospechas, las trituras que se quedan en los puentes cuando la corriente furiosa nos arrastra. Y bebo. Sigo bebiendo el desconcierto que otorga la reserva de las uvas. Aún no me hallo, ni logro un lugar que me ubique donde lo humano se reconozca y acuda a la instancia que llamamos paz. De tantas religiones, solo una me ha logrado seducir, mi propia soledad. En cualquier rincón del universo, aquí me mantengo. En este diario, Apocalipsis.
Muchas gracias, Rosaura, por ese génesis y ese apocalipsis, ¿no? Los dos opuestos que se encuentran, ¿no? Que se
Sí.
encuentran en nosotros, ¿no? En
Hace
el mundo
parte del viaje,
interiorizado.
fíjate, hace parte del viaje.
Hace parte del viaje, por supuesto. Fernando, por favor.
¿Puedo leer tres cortos?
Tres cortos, sí, por
Bueno,
supuesto.
primero voy a leer dos del diario. De Enigmas. Día 446. Tiene un epígrafe de Hermann Broch de su libro La muerte de Virgilio. Ya no quiero ser yo, quiero desaparecer en la zona más sin sombra de mi corazón y en su más profunda soledad, y allí ha de procederme, de precederme mi poesía. Hermann Broch. Bríndame un poema para sostener este corazón sin vida. ¿Acaso no es el mundo un corazón en llamas? Camino invisible sin percibir otra presencia y persigo en silencio la rendición de mi espíritu. Solo resta a mi vejez tu blanca espada. El día me sucumbe, mi orilla es la noche. Día 412 tiene un epígrafe de James Joyce y dice en el libro del libro Stephen Dedalus: la historia es una pesadilla de la que trato de despertar. Fisura del viento, escribir en la superficie del tiempo sobre la hora desierta, sobre la hora nona, antes de que despabile el alba. ¿Quiénes somos sin destino? ¿Acaso más que él? Esta vida no precisa otro existir. Fría llama del amanecer. Y el último, de Vuelo a la Noche, se llama El Deseo. Hablemos del deseo. Viene un deseo y se posa en tu mente. Acudes a su encuentro. Es un deseo desapercibido que se incumple. El mismo deseo vendrá mañana con tanta intensidad con la que sueñas que desaparece.
Ahí está. Muchísimas gracias, Rosaura y Fernando, por esta muestra poética para todos y todas, ¿no? Para que vean y escuchen, ¿no? Esos registros musicales y estos registros de la imagen poética que, pues, están, que han construido y que son voces diferenciadas, las de Rosaura y las de Fernando. Voy a integrar los últimos comentarios de nuestro, porque ha estado movido el chat. Entonces, bueno, Julián Bernal nos dice, creemos que falta mucho y a veces el viaje es corto, ¿no? Linda entrevista cuando están hablando un poco sobre el viaje precisamente. Sergio Antonio Chape dice, buenas tardes, queridos poetas, un gusto escucharlos. Inés López Ramírez habla de Cavafis, ¿no? También, que lo ama, pues que siempre va a ser Cavafis también un referente. Y Inés López Ramírez dice, gracias por la lectura de esos poemas. Y bueno, se nos va acabando el tiempo y como saben, pues el tiempo en radio parece corto, se nos va muy rápido, ¿cierto? Pero pues ya llevamos 50 minutos conversando en este espacio, en esta tarde. Siempre me dicen mis estudiantes del semillero, no, se nos ha quedado corto el árbol rojo. Y pues sí, la idea es que este programa se quede como un continuará, que ojalá podamos tener una segunda conversación con ustedes y podamos, ¿no?, seguir conversando sobre la poesía que tanto nos apasiona. Bueno, entonces las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 3 de junio a las 4 de la tarde. Estaremos haciendo un programa especial como todas las temporadas, hacemos un programa especial con Javeriana Estéreo y su programa Una Guitarra Mil Mundos. Vamos a estar hablando de los juegos y la experimentación del lenguaje poético y musical. Entonces, bueno, para que estén pendientes, sobre todo en la emisión del 1430M, porque este programa es, como es tan musical, no tenemos el permiso para pasarlo por otros canales, pero el 1430M lo va a emitir, por supuesto, y en Javeriana Estéreo también. Los invitamos a seguir a nuestros invitados de hoy en Facebook, en Fernando Cuestas y con Rosaura en sus redes de Facebook para que los busquen. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes de Instagram, @literaturaarbolrojo y @nataliamontejo. Jóvenes, también en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas anteriores, toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias, Rosaura, por haber estado. Muchas gracias, Fernando, por haber estado en El Árbol Rojo.
Gracias a ti y al Árbol Rojo, que sigan llegando nuestras hojitas allá. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron y nos envían esos mensajes que nos ayudan a seguir viajando. Muchas gracias.
Por supuesto que sí. Nos vamos.
Gracias. Gracias, Natalia. La radio en la universidad.